Era muy aplicativo.
Entregame toda la plata, me estoy amargado. Y quisieran hacer un bypass. Y yo me hicieron 1.500 millones de votos. Y está con el planeta.
Fuga de tortugas.
Me voy rumbo a la puerta y después a un boliche a la esquina a tomar una ginebra con gente despierta. Esa sí que es Argentina.
Un programa con salida al bar.
Una smugler, Eugenio, una smugler.
11:05. La que está terminando es una de las semanas más intensas en términos políticos que hemos vivido los argentinos, que tenemos experiencia en semanas intensas, ¿no? Arrancó la semana con la vicepresidenta casi a un tris de ser proscripta o quedar entre rejas, y está terminando con Cristina casi candidata o precandidata nuevamente a presidenta. Y para hablar de todo eso estamos con Duilio Lanzoni y Mónica Ochoa, ambos militantes peronistas, ambos kirchneristas, y lo aclaro en particular en el caso de Mónica, que siempre se ha identificado sin ambages con las figuras de Néstor y de Cristina dentro de un elenco gobernante. Ella es concejal, no es parte del Ejecutivo, pero digo, generalizando, dentro de un elenco gobernante que en ese sentido ha mostrado, por decirlo así, cierta tibieza, ¿no? Desde los tiempos de Balibuca intendente y hoy Pizano. Esto que no es lo importante, creo que igualmente es necesario marcarlo. Bueno, ¿cómo están? Buen día, gracias por venir.
Buen día.
Buenos días, Chino. Gracias.
A ver, Mónica, este tema ya parece viejo, pero es bueno, me parece, aclararlo o desmenuzarlo brevemente para quien no es abogado. Aunque acá me parece que corre aquello que decía Jaureche sobre la economía, ¿no? Cuando decía, si te explican algo de economía y no entendés nada, es que te están jodiendo, ¿no? Puede correr lo mismo para la abogacía, sí. Hasta capaz que para la medicina también. Entonces te pregunto, ¿por qué es lawfare contra Cristina? ¿De qué hablamos cuando hablamos de lawfare y por qué en este caso es ese el procedimiento que del que se la está haciendo víctima?
Mira, yo vos me invitás a este programa.
Dependiendo, vos sos abogada.
Sí, además. Sí. Vos me invitás a este programa y yo no quiero serrucharle el piso a Tota Volpe, porque la quiero mucho. Pero en este punto, si alguien todavía es de 2020, no leyó el Bienvenidos a la Ofer, el libro de Zaffaroni, Camaño y Wade, que versa sobre cómo opera el lawfare en toda América Latina, cómo operó en Brasil y cómo se pretende que opera acá. Bueno, ya digo, sin querer moverle el piso a la Tota Volpe, lo sugiero. El prólogo es de Lula da Silva, ¿sí?
Bien.
En líneas generales, esta idea de la guerra judicial es el instrumento que la derecha ha adoptado en América Latina, pretende adoptar e instalar, ¿sí? A los efectos de hacer una doble idea, ¿no? Porque el derecho, ¿cuál es el objetivo del derecho penal? El derecho penal, lo que tiene que hacer, el derecho penal verdadero, ¿no? El que corresponde, es acotar el poder punitivo del Estado, ¿sí? Limitar el poder punitivo del Estado frente a los particulares y frente a las personas. Por lo tanto, el derecho penal protege, ¿sí? En este caso, con la herramienta del lawfare, lo que se hace es justamente que quien te tiene que proteger, te desprotege. Quien te debe proteger con las garantías constitucionales mínimas, como es el debido proceso, no lo hace. Es decir, quien tiene que poner los límites y quien tiene que acotar, no lo acota. Por eso es que estamos en momentos de interpelar a ese Poder Judicial también. ¿Por qué? Porque es algo... a mí me pasó justamente en la sesión pasada del Consejo Deliberante, que alguien dijo que, bueno, que yo daba miedo, ¿sí?, siendo abogada, hablando mal del Poder Judicial, en un expediente con relación a la ficha limpia. Y yo creo que no es así, porque vivimos interpelando a los poderes, ¿sí? Vivimos hablando del poder ejecutivo, ¿sí? Y si es más presidencialista, si es menos presidencialista, si es más parlamentario ahora con un superministro de Economía o no, interpelamos constantemente al poder legislativo, porque hablamos constantemente de diputados y senadores, pero seguimos teniendo la conciencia del Poder Judicial que no se puede interpelar, como si no estuviera hecho por hombres, por mujeres, que también están en un contexto social, que también tienen su propia ideología. Por eso me parece que el lawfare consiste en esto, en hacer del derecho penal una cosa que en esencia no es. Y puntualmente ahora en Argentina, y con una líder popular como Cristina Kirchner, no es a ella, obviamente, es a lo que ella representa, pero fundamentalmente, me parece que esto es lo básico, fundamentalmente es hacer que el peronismo quede hacia la sociedad como la imagen de la política más corrupta que existe, como el mal de todos los males.
Duilio, ¿alguna consideración política sobre lo que está ocurriendo estos días?
Yo creo que es la demostración más palmaria de la falta de empatía de un sector social que viene desde hace 200 y pico de años. Ponerse en los zapatos del otro es la tarea del que hace política o el que quiere hacer política en general, para poder comprender las necesidades y las carencias del otro, para comprender por qué la patria es el otro, como diría Cristina, y ponerse en los zapatos del que está enfrente es una forma de tratar de comprenderlo y acercarse. El punto es que la derecha argentina y la derecha latinoamericana, o la derecha mundial, empezando por Trump, tiene una gran incapacidad en ponerse en los zapatos del otro, y cree que el otro va a obrar de acuerdo a lo que él relaciona en su andar por la vida. ¿Esto qué quiere decir? La derecha entiende, yo castigo, peno a una líder y elimino a quienes la siguen. Lo intentaron desde el año 55, 18 años lo tuvieron proscripto a Perón.
No nos vamos. Deslegitimo, sí. Todo lo que eso representa.
Y sí, suele ocurrir lo contrario de lo que se persigue, ¿no?
Mirá lo que pasa hoy a la mañana. La Reta entiende que para que se termine la vigilia alrededor de Cristina, lo mejor es poner verjas y rejas alrededor de la casa de Cristina. Está vallada a 100 metros. No se puede acercar la militancia a partir de hoy. ¿Y qué es lo que imaginan ellos? Bueno, si a mí, dirán ellos, no me dejan acercarme, no voy a ir. Y piensan que este otro sector popular, que sí sabe ponerse los zapatos, va a hacer lo mismo. Y este gran error que cometen, lo único que logra en definitiva es, usemos la metáfora que querramos, despertar al león dormido, al tocar al dragón, incentivar a la unión en defensa de ese otro común que está atacándonos, pónganlo o llámenlo como quieran. Pero así como hicieron con la proscripción de Perón o robando el cadáver de Eva, lo vuelven a repetir y vuelven a caer en el mismo error. Reconozco, nosotros también repetimos errores, pero no de este tipo.
Yo creo que, si me permitís, Chino.
Sí, Mónica.
Dijo dos cuestiones, Duilio, que me parecen centrales. La metáfora de despertar al león es una de las realidades que estamos viendo en esta semana tan de desinformación e información. Yo lo leo desde el concepto de campo. Creo que una de las cosas buenas que tuvo esta semana es que es el hipotético león de Duilio, es que estamos tomando conciencia de que somos un campo nacional y popular. Yo creo que nos sirvió para desdibujar fronteras interiores.
¿Sí? Yo decía hace un rato, van a terminar resolviendo la interna oficialista, exactamente, ¿no? Porque yo, se puede decir, sí, se usa la metáfora de león dormido, sí, o tocar al dragón. También contribuyó grandemente esta presión, semejante presión, a unir...
sí, a no seguir colaborando por
un
omisión.
Un espacio que se estaba, sí, desollando prácticamente.
Claro, ¿no? Somos conscientes de que desde hace un tiempo la militancia y la dirigencia también en algún punto está un poco apática, un poco dormida.
Una pandemia también, ¿no? Sí, que contribuyó tal vez todo a que una, se perdiera la calle.
Y demasiados comentaristas ubicados en poderes que son de resolución, no de comentarios, son de tomar decisiones.
Sí, claro, como verdad, haciendo el rol de periodista.
Sí. Esta toma de conciencia de decir, vamos a recuperar lo que es propio y del peronismo, que es la calle, ¿sí? Que alguna vez otros sectores también lo quisieron tomar y no pudieron. Volver a la calle, porque no vamos a ser más cómplices por omisión, no lo vamos a mirar más por TV, no lo vamos a mirar más por las redes. Ha hecho que, ojalá siga y perdure en el tiempo, pero estemos tomando una conciencia de campo nacional y popular por fuera de las cuestiones o las pequeñas diferencias entre agrupaciones y entre partidos. Es como que de repente la apatía hizo que nos uniéramos, pero ojo, tampoco nos podemos sentar en eso, en esa especie de triunfalismo, porque también lo ha hecho la coalición opositora.
A sí, partir de ahora habrá que revisar aquella noción que había enraizado en el propio peronismo, en el propio kirchnerismo, que Cristina encabezando no puede ser presidenta. Se decía, con Cristina sola no, pero sin ella tampoco. Pero bueno, ella misma dijo, yo no encabezo, designo a Alberto Fernández y me ubico en el lugar de vicepresidenta. ¿Habrá que revisarlo a eso? Tal vez sí se pueda, con Cristina, candidata a presidenta, o eso no está en discusión, no se puede y tiene que ir otro.
Te la dejo bien.
La verdad que es una respuesta que está dentro de la evolución de lo que vaya a pasar. A mí me parece que sigue siendo así como la más amada, también la más odiada. Esta circunstancia puede hacer que, si vos no tenés la cantidad necesaria en primera vuelta, te condene en segunda vuelta. Pero es una visión hecha desde antes de que se sucediera toda esta situación.
Sí.
No sé qué va a deparar el futuro, cómo va a seguir esto, si van a seguir avanzando con esta payasada del juicio.
No, pensar, yo creo que, como decía Agustino, pensarla como posibilidad, y la militancia, los que creemos en ella como una líder y popular indiscutida, pensarlo y trabajarlo. Depende también de quienes trabajamos y en política, de quienes militamos, ¿no?
Sí, digamos que la candidatura eventual, y remarco la palabra eventual, candidatura presidencial de Cristina, no estaba en los radares de casi nadie hasta esta semana, que gracias a lo que está pasando,
lo que pasa es que esto fue,
vuelve a quedar ubicada ahí.
Claro, me parece, para utilizar una metáfora, yo también, esto es una especie de paquete, de gran paquete de regalo, que esta semana se le decidió poner el papel y el moño, ¿no? Pero adentro de ese paquete, ¿sí?, antes del lofer como moño, ya sabemos que venía cargándose ese paquete, llenándose ese paquete de cuestiones que iban a terminar en algo así, porque la coalición opositora toma esto como la gota que colma el vaso, pero en realidad sabemos que venía la lucha del poder económico con el poder político, venía dándose la especulación a los efectos de buscar una devaluación, venía la falta de empatía, venía la burla, porque nadie por mucho tiempo se va a olvidar del dueño de la anónima, de la carcajada del dueño de la anónima. Es decir, me parece que la idea es como se dio en Brasil, ¿no?, con el Lavallato. La idea es que dentro del paquete se venían poniendo varias cosas, ¿sí? Y ahora, con el Lofer, todo cierra, ¿sí? Se deslegitima al peronismo, dejándolo como el mal de todos los males, a una líder como Cristina, como el satán que pone al mal de todos los males a la vista de todos y pretende hacerlo, y obviamente a los mercados como el Dios Salvador.
¿Se va a hacer algo en Bolívar o qué habría que hacer desde la perspectiva de ustedes? Digo, en términos de acompañar la movilización que se está produciendo en todo el país. Hoy hay, por lo pronto, una reunión en la sede del PJ, 18:30.
A las 18.
18 horas, sí. ¿Abierta?
Exactamente, abierta obviamente a todos. Queremos que vayan todos. Desde el primer momento, desde el Partido Justicialista de Bolívar, al igual que del Partido Justicialista de la provincia, nos solidarizamos con Cristina. Nosotros desde el bloque también hicimos una solidaridad, todos lo hicimos desde las redes sociales particulares, pero era lo que decía hoy, hay que sortear eso y hay que hacerlo también en forma viva, ¿no? Y hoy por eso nos unimos a una serie de ateneos y de reuniones que comenzaron ayer, día viernes, y se van a ir dando en toda la séptima sesión electoral. Si mal no recuerdo, dado a conocer un fraile, un flyer por el...
Un fraile, me
gusta. Por el diputado Valicenti.
Diputado Valicenti.
Desde el viernes.
Y parece un fraile Valicenti.
Sí, por ahí algo. Tiene. Empezó en Olavarría, creo, ayer, y se van a seguir dando. Sí.
Te dejo el cierre, Duilio.
Sí, también acotemos y agreguemos el apoyo gremial. No nos olvidemos que yo soy un representante gremial. La bancaria es uno de los gremios que está apoyando a través de Sergio Palazzo a Cristina. No sé qué va a deparar el futuro, porque creo que nadie lo puede saber. Lo que sí,
eso es lo interesante.
Lo que sí me queda claro es que el presente ha cambiado bastante a partir de una acción que la derecha imaginó como de cierre, de conclusión. El efecto que generaron fue de boomerang, fue de apertura, de proyección, de una profunda revisión interna de muchos dirigentes que deberán dejar de pensar en superestructuras y deberán mirar que en la calle es donde se dan los fenómenos, ni en las redes, ni en los medios de difusión, siempre en la calle. Tenemos el ejemplo de Brasil en este sentido. Así que no vamos a sacar ninguna bola de cristal, simplemente vamos a observar y a participar y a militar con mucha más ganas, con muchas más fuerzas, porque hemos descubierto, como dijo alguna vez Dolina, que la luz se volvió a prender y no estábamos solos, estamos acompañados de muchos otros.
Gracias a ambos.